Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Bueno, Andrés, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, nada, que nos fuimos dando cuenta un poco tarde que, digamos, tal vez este espacio Finanzas para Boludos debimos haberlo hecho al principio. Yo decía, capítulo 1, capítulo 2 debió ser esto. De hecho, creo que hasta podríamos hacer una cuenta de llame Finanzas para Boludos y podría ser un podcast de 200 capítulos. Y va a ser difícil resumirlo en uno. Pero queremos saber... Para empezar, porque se viene hablando mucho del tema la falta de educación financiera. De hecho, acá en Argentina, en Buenos Aires, creo que se estableció que a partir de este año o el año próximo van a poner educación financiera en la escuela secundaria. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que saber de finanzas? ¿O por qué es importante que las personas que no nos dedicamos a las finanzas sepamos de finanzas?
Ok, excelente. Te doy, como todo lo que voy a decir, es lo que piensa Andrés, que no necesariamente es lo correcto, ¿no? Y ya que hablamos de Lemon, tampoco es la visión de Lemon, es la visión de Andrés. ¿Por qué es importante entender de finanzas? Me parece que hay que dividir la respuesta en dos. Hay cosas que son importantes saber y hay cosas que no son tan importantes saber. ¿Qué me refiero con esto? Cuando vos se te rompe el auto, vas al mecánico. Cuando te duele la muela, vas al dentista. Y no es que te pones a arreglar el auto por vos mismo, salvo que seas un entusiasta y que te guste y que sepas mucho de eso. Ni te vas a sacar una muela con una pinza en tu casa, sino que vas a ir a un profesional. Entonces, sí, lo que me parece que es importante es conocer cuestiones básicas que te permitan sentarte con alguien que te está asesorando y por lo menos poder entender qué es lo que te está comunicando, por un lado. Y por otro lado, me parece importante porque te permite tomar mejores decisiones respecto a tus inversiones o a tus consumos, o mismo a nivel de decisiones de la vida diaria, como por ejemplo ir a comprar algo y decidir si querés pagar en cuotas o querés pagar en efectivo de acuerdo al descuento que te ofrece, ¿no? Creo que más allá de lo que es finanzas, obviamente cualquier persona que está educada y entiende más de un tema está mejor informada y puede tomar mejores decisiones. Y entender de finanzas al final del día te va a permitir eso, poder tomar mejores decisiones respecto a tus consumos, tus ahorros y tus inversiones. Sobre todo teniendo en cuenta, y esto está bueno porque hay gente de todas las edades, veo por acá, que Argentina tiene un sistema jubilatorio que no viene, digamos, por un canal privado, sino que es administrado públicamente. Y si uno hace análisis del tipo actuarial, probablemente la gente que tiene mi edad, yo tengo 34 años, no va a poder contar con una jubilación acorde a los aportes que está haciendo. Probablemente lo que es el ANSES esté quebrado para ese entonces por la dinámica de ingresos e egresos e inversiones, por lo cual sí es importante en un país como Argentina poder entender esto para poder tomar decisiones y armar una jubilación, digamos, con lo que uno puede ir ahorrando en el tiempo, sabiendo que probablemente, salvo que haya un escenario muy virtuoso para la Argentina, la jubilación no esté disponible al momento de retirarse. Por lo cual, por eso también es importante en un país como Argentina entender sobre estas cuestiones.
Es muy duro lo que acabas de decir, y es totalmente real. Pero después, digamos, vamos a retomar sobre eso. Okay. Sobre el tema, lo que dijiste de jubilación y, o sea, organizarse para el futuro. Ahora, te hago una pregunta. Para entender hasta dónde abarca, ¿no?, el aprender de finanzas. Porque, digamos, las personas intuitivamente manejamos las finanzas porque tenemos que vivir, digamos, si ganamos cierta plata y gastamos cierta plata, entonces, por más de que no hayamos aprendido nunca, aprendemos a manejarla bien o mal, digamos, pero aprendemos a manejarla. Entonces, hay un aprendizaje a la fuerza que se da naturalmente. ¿Hasta dónde abarca, digamos, el aprender sobre finanzas? Es decir, o de finanzas personales, ¿no? Estamos más que nada hablando. Uh-huh. Digamos, ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es? Es ese, digamos, vos recién diste como una pista que es, bueno, ahorrar para jubilarte. Poder ahorrar para jubilarte. Pero no sé, quiero saber, digamos, porque después hay un montón de cuestiones complejas que tienen que ver con las finanzas y quiero saber hasta dónde, cuál es ese marco de ese alcance.
Yo no soy especialista en lo que son finanzas personales, yo me dedico más bien a lo que son mercados de capitales, por lo cual, de nuevo, digamos, doy las respuestas que por ahí alguien que se dedica full time y asesora respecto a finanzas personales podría no estar de acuerdo. Yo me he dedicado a administrar, asesorar, y ahora en realidad estoy en una posición ligeramente distinta porque me encargo de administrar flujos respecto a lo que es mercado de capitales, ¿no? No finanzas personales. Pero me da la sensación que en Argentina tenemos un porcentaje de la población que a nivel, digamos, que se maneja a nivel privado y que entiende la dinámica de lo que es la inflación y las tasas de interés, por una cuestión, digamos, de presión de las circunstancias o de heurística a la hora de laburar. También es una población que tiende a cubrirse de manera excesiva, pero el tiempo le ha dado la razón. Con esto me refiero a la típica de comprar dólares a cualquier precio. Parte, obviamente, uno podría llegar a decir que eso termina siendo causa y consecuencia de la dinámica del país, pero bueno, digamos, en algún momento esto arrancó y la gente ha aprendido a cubrirse. Pero ¿hasta dónde llega? No sé, no tengo una respuesta particular. Sí me parece que lo que podría recomendar es, digamos, que obviamente uno tenga una planificación y una noción, y siempre tener más información, más data es positivo. Con esto me refiero a, vos podés cobrar y con eso podés administrar, digamos, tus gastos y hacerte un Excel, un presupuesto mensual, donde deberías ir asignando cómo gastas tu dinero, qué porcentaje deberías ahorrar, y ese que ahorras te debería permitir, de nuevo, como decíamos antes, asesorarte de algún modo y empezar a ahorrar, ¿no? Me parece que ahorrar e invertir en el largo plazo. Aparte es un camino virtuoso porque una vez que ya estás metido adentro con algunas cuestiones básicas, la propia inquietud te va llevando a buscar nuevas opciones y vas aprendiendo siempre un poquito más. Pero me parece, o sea, no creo que haya un límite, sin lugar por donde arrancar. Y el lugar por donde arrancar me parece que es ese. Armarte un presupuesto mensual, asignar cómo vas a gastar cada cosa y después comprobar que a fin de mes efectivamente hayas cumplido con esos objetivos y lo que te queda para ahorrar, de ahorro, que lo inviertas. Hoy lo que tenés a favor es que a nivel mundial veníamos con el precio de los activos bastante, bastante pasados en términos de precios, o sea, que estaban, uno podría decir que estaban caros, y los últimos meses bajaron bastante de precio, por lo cual si uno piensa en el largo plazo, probablemente a nivel internacional, y por ahí mismo, qué sé yo, en Argentina, habría que, obviamente eso requiere una discusión aparte, tiene precios de entrada para poder invertir, pensando en el largo plazo, a precios bastante más atractivos, ¿no? Yo claramente si uno quiere entrar a una inversión, prefiere comprarla barata que cara, y después de una caída fuerte, como estuvimos viendo en todos los mercados internacionales, me parece que es un buen momento para arrancar. En realidad, digo, para invertir siempre es un buen momento para arrancar, ¿no? Dice, el mejor momento es ayer y el segundo mejor momento es hoy, ¿no?
Andrés, recién dijiste, usaste una palabra y esto va a parecer una pregunta re criptoboluda, o no criptoboluda, boluda general, pero, digamos, es algo que a mí siempre me llamó la atención y es, dijiste activos, digamos, ¿no? Y se da por hecho que la gente sabe qué es un activo, pero no necesariamente es así. Muchos no saben qué es un activo o a qué se llama activos. Así que me gustaría que lo cuentes o lo definas.
Para ponerlo en palabras muy simples, creo que podríamos diferenciar un pasivo, es lo que te genera a vos una erogación en el tiempo, o algo que, o sea, que te genera un gasto en el tiempo, y un activo podríamos decir que es algo que te genera valor en el tiempo. Entonces, por ahí está la creencia de, che, si me compro un auto, tengo un activo, porque el tiempo va a subir de valor, pero obviamente te genera erogaciones, por lo cual, digamos, tenés un activo que va bajando de precio, pero a la misma vez te generaste un pasivo por los gastos que vas a tener hacia adelante. Ahora, lo que tratás de buscar y clasificar como activo podrían ser acciones o porcentajes de una compañía, es decir, comprar un pedacito de un negocio, que puede ser tanto una pyme como en su momento se fueron las canchas de pádel, parripollo, o cualquier una ferretería o un gimnasio que pones con tus amigos o una cancha de fútbol. Ahí compraste un pedacito de un negocio que se supone que te debería generar un ingreso. Puedes comprar un pedacito de un negocio, de una acción, de una compañía que cotiza en bolsa. O sea, lo típico que vos ves que entras a una pantalla donde los precios suben y bajan, y a diferencia de una empresa que no tiene una cotización constante, donde el mercado le está poniendo el precio minuto a minuto, lo que estás, digamos, eso te permite, cuando vos compras una empresa que cotiza, podés ver ese precio cambiar minuto a minuto. Cuando participás de una empresa que no tiene cotización pública, obviamente no vas a ver esa variación, o sea, vas a ver que por ahí este mes ganas más que el otro, y que al final de cierto mes puedes repartir plata que entre tus socios, pero no vas a ver un precio de ese activo, como decíamos recién, de ese pedacito de la empresa subiendo o bajando de precio. Pueden ser bonos corporativos, es decir, bonos que emiten las empresas que necesitan endeudarse, y para eso emiten emiten un bono donde uno paga un precio, y a cambio de ese precio se supone que en algún momento recibe el capital de regreso y en el medio va cobrando cupones. Puede ser bonos soberanos, pueden ser criptos, tanto como Bitcoin, Ethereum, que son criptos que, digamos, que tienen una cotización variable, donde el mercado les pone precios arriba o hacia abajo, o lo que son monedas estables, o por lo menos que deberían ser estables o vinculadas al precio de otro instrumento, y colocarlas y recibir una tasa de interés. Así que, para ponerlo en términos muy básicos, diría que un activo es algo que vos comprás a cambio de un precio y a través del tiempo esperás que te genere un ingreso. Obviamente eso no está asegurado, porque podríamos diferenciarlo entre lo que son inversiones libres de riesgo y con riesgo. Y libre de riesgo no hay mucho en el mundo. ¿Cómo?
No existen.
Generalmente se toma como libre de riesgo los bonos del tesoro americano, que son bonos que emite el gobierno de Estados Unidos, pero mismo esos bonos tienen precio en el mercado y suben y bajan de precio, y eso implica que hay momentos donde la tasa de interés es más alta y hay momentos donde la tasa de interés es más baja. Entonces, en realidad, lo que te pone es como un piso mínimo para lo que podría ser una inversión libre de riesgo, y por ahí se lo podría considerar libre de riesgo porque te están emitiendo un bondo en dólares el dueño de la impresora de dólares. Así es, bueno, en última instancia puede emitir más dólares para pagar esta deuda, por lo cual se supone que es libre de riesgo. Obviamente no está exenta de cuestiones políticas de la propia dinámica americana, donde no me quiero poner muy técnico, pero ha sucedido en el pasado, les tiro la palabra nomás para si a alguno después le interesa buscar, lo que se llama un government shutdown, o un cierre del gobierno, donde por una cuestión, digamos, de arreglo político, se congela lo que es el gobierno americano, y dentro de eso también puede caer lo que es el pago de las deudas. Pero bueno, digamos, no quiero ser demasiado técnico, pero generalmente el mercado dice, bueno, la tasa de los bonos del gobierno americano son libres de riesgo porque al final del día el gobierno puede emitir más dólares y pagar la deuda.
La semana pasada que estuvimos hablando del tema de riesgo en inversiones, nos había quedado muy claro que a mayor retorno, o sea, ya a mayor ganancia, es mayor el riesgo. Y justamente hablamos de los bonos del Tesoro como que están dando, no sé si era el 1%, habían dicho. No sé si vos te acordás, Sergio.
Depende, digamos, qué bonos estés mirando, porque el gobierno americano, por ejemplo, emite bonos, no sé, cómo decirte, a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años. Entonces, dependiendo de qué vencimiento de los bonos estemos hablando, la tasa de interés va a ser distinta. Hoy, por ejemplo, un bono del Tesoro americano que vence dentro de 10 años tiene una tasa del 3% aproximadamente. Tener en cuenta, sin embargo, que a fines de 2021, principios de 2022, esa tasa estaba cercana al 1,5%. Quiere decir que pasó de rendir de fin de año pasado tener una tasa del 1,5% a tener una tasa de 3. O sea, subió, tuvo volatilidad en esa tasa.
Claro, pero si después Estados Unidos informa que tiene una inflación, no sé si era del 7%, es como que la ganancia desaparece.
Sí, exactamente. Ahí te hago una diferenciación. Mismo en Argentina te pasa, ¿no? Vos tenés un plazo fijo y vas al banco y te dicen, ¿cuánto me pagas un plazo fijo a un mes? Y digamos un número, por ejemplo, te pagan el 30% de TNA, te dicen, ¿no? O sea, que si te quedas, o sea, te pagan en un mes el proporcional al 30% en un año, digamos, si vos anualizás la inflación mensual. Entonces, ¿qué implica eso? Que vos en Argentina vas a recibir más pesos, pero esa inversión no te compensa la inflación. Es decir, que vos tenés una tasa nominal, que es la tasa que vas a recibir en pesos, que es del 30% anual, pero como la inflación es más alta, podés diferenciarlo de lo que sería una tasa real. La tasa real lo usamos para decir, che, en términos reales, es decir, ¿cuánto le gano a la inflación? Si tenés una tasa real negativa, es que estás perdiendo en tu inversión contra la inflación. Si tenés una tasa real positiva, es que estás ganando contra la inflación en ese plazo con la inversión que tenés. En Estados Unidos no deja de pasar eso también. Hoy tenés que las tasas del gobierno, las tasas de los bonos de Estados Unidos subieron, parte justamente, digamos, tenemos varias historias que mueven los mercados internacionales, pero las protagonistas podrían decirse que fueron la inflación en Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos y la guerra en Ucrania, bueno, después tenés la cuestión en China, digamos, pero digamos que hoy el mercado está dominado sobre todo por la dinámica de la inflación en Estados Unidos. Entonces, como bien vos decías, Majo, la inflación en Estados Unidos subió fuerte y las tasas de interés hoy están por abajo de la inflación. Entonces, la pregunta que en realidad está por detrás de eso es si la inflación en Estados Unidos se va a sostener en el tiempo o es transitoria, que hasta el momento, digamos, inicialmente el gobierno de Estados Unidos venía diciendo la inflación es transitoria, es decir, que eso quiere decir que subió pero va a bajar. Recién en el último dato de inflación de Estados Unidos se vio una leve baja, pero todavía sigue alta. Entonces, el problema que tenés vos es que si vos compras un bono a 10 años con una tasa del 3% en dólares, pero la inflación en Estados Unidos se mantiene por arriba del 3%, vas a tener más dólares. Pero en términos reales, y en términos reales me refiero a, para ponerlo en otras palabras, ¿cuántos bienes y servicios vos vas a poder comprar mañana respecto a los que podés comprar hoy? ¿Por qué? Porque si vos tenés una inversión que te rinde una tasa positiva, que te rinde el 3% anual, pero supongamos que la inflación es del 5%, por más que vos mañana tengas más dólares por la inversión que hiciste, al final del día, cuando vos esa inversión la quieras medir en términos de bienes y servicios que podés comprar, o sea, armar una canasta, es decir, ¿cuántos changuitos de supermercado me puedo comprar? Y si la inflación fue más alta que la inversión que hiciste, entonces vas a tener más dólares, pero los bienes que vas a poder comprar no te van a alcanzar para llenar ese mismo changuito, ¿no? No sé si fui claro con la explicación.
Clarísimo.
Andrés, y en periodos, ¿se puede decir que en periodos inflacionarios es como mucho más difícil poder mantener el valor de tu dinero? Es decir, ni siquiera es ganarle. Es decir, como que hay que arriesgar más para poder invertir en cosas que le ganen a la inflación.
Bueno, como bien decía Majo, vos tenés un vínculo entre lo que es potencial retorno y mayor riesgo. Cuando algo te ofrece, digamos, cuando vos le estimás que algo te va a ofrecer un potencial retorno más alto, entonces sabés que va a haber mayor riesgo atrás. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? Vos hablás con un asesor financiero y te dice, bueno, podríamos armar una cartera de inversión que estimamos que en el promedio de todos los escenarios, durante el próximo año te puede rendir 5%. ¿Y qué te va a decir? Te va a decir, bueno, el retorno potencial estimado es 5%, pero con un desvío, ¿sí? Y cuando hablamos en finanzas siempre se hablan de desvíos estándar o de varianza, que eso uno por ahí son términos que ha escuchado en clase estadística o por ahí no escuchó nunca en su vida. Lo que quiere decir es, sobre esa media que me están estimando, dentro, digamos, de un comportamiento normal o esperado del mercado, ¿cuánto más puedo recibir en exceso o cuánto menos puedo recibir respecto a esa media? Entonces, si me dicen, che, esta cartera tiene un potencial retorno medio del 5%, con un desvío, con un riesgo del 2%, y quiere decir que más o menos que en promedio te va a rendir 5. En un año muy bueno te va a rendir, pero dentro de lo normal te puede rendir 7. En un año malo, pero dentro de lo normal te puede rendir 3. Es decir, 5 más 2, 5 menos 2. ¿Sí? 7 y 3. Ahora te dice, bueno, si vos querés ir a una cartera, ¿sí?, cuyo retorno esperado sea, suponete, 10%, vas a tener que poner activos más riesgosos. Y probablemente tu asesor te va a decir, el retorno medio esperado potencial es 10%, ¿sí?, donde probablemente en la primera cartera tenías más bonos y menos acciones en términos porcentuales de esa cartera, y en esta nueva cartera más riesgosa vas a tener, por ejemplo, más acciones y menos bonos, y te va a decir, bueno, el promedio medio potencial puede ser 10%. El desvío estándar, vamos a poner un número, puede ser 8. ¿Qué quiere decir eso? Que en la media te va a rendir 10, en un año bueno, dentro de condiciones normales de mercado, te puede rendir 18 como máximo, y te puede rendir 2 en un año malo, de nuevo dentro de condiciones normales del mercado. ¿Qué quiero decir con condiciones normales? Es la manera de atajar, sin ponerme demasiado técnico, pero obviamente pueden, si tenés casos extremos, como por ejemplo la pandemia, eso te sacaría dentro del escenario normal del mercado, y obviamente como asesor te ayuda a justificar frente al cliente que el año fue excepcionalmente malo, por lo cual no se cumplieron esos análisis estadísticos que estabas presentando. Entonces, siempre vas a tener un vínculo donde un potencial retorno está vinculado a mayor riesgo. Eso dentro de activos de mercado. Obviamente, después ni hablar de situaciones donde... Y fíjate que yo acá en ningún momento aseguro un retorno, ¿no? Eso es importante. Acá nadie te está diciendo que seguramente vas a recibir 10%, sino que fíjate que fui muy delicado con mis palabras, hablando de potencial, de media, de desvío de mercado. ¿Por qué? Porque nadie, salvo que estés hablando de un bono del Tesoro americano que dijimos que es libre de riesgo, y sobre todo en uno que vence en el corto plazo, o uno de más largo plazo, pero que sepas que una vez que lo compraste te vas a quedar hasta el vencimiento, vos no tenés certidumbre de cuánto van a rendir las inversiones. Por lo cual, si alguien te promete un rendimiento muy alto, y de mediano plazo, o sea, además, de mediano o de corto, en realidad, ahí tenés que sospechar de que hay algo raro atrás, porque no hay nada, como decíamos recién, vos tenés riesgo. Y si encima si primero me decís que no hay riesgo en la inversión, y segundo me decís que el retorno es muy alto por arriba de lo que rinde la tasa libre de riesgo, entonces claramente hay un riesgo que no se está, que no te lo están contando. Ese riesgo puede ser real, digamos, condiciones de variables de mercado, es decir, que hay una falla que el mercado no está viendo, o puede ser un esquema piramidal o de Ponzi, ¿no? Entonces, generalmente hay que tener cuidado cuando dicen que no hay riesgo y el retorno es muy alto. Y ni siquiera muy alto, es decir, si te dicen que con certidumbre vas a recibir tanto retorno y no hay un bono del Tesoro americano por medio, entonces hay algo que no te están contando y tenés que sospechar.
Ahora, Andrés, tal vez tal vez es comprometida la pregunta, pero yendo como a las personas normales que tal vez pueden ahorrar un poco por mes, uh-huh, en periodos inflacionarios, ¿hay técnicas, digamos, o hay cosas, hay mecanismos que se pueden hacer para por lo menos protegerte contra la inflación, tratando de arriesgar lo menos posible tu capital?
Sí y no. Y hoy justo tenemos un gran ejemplo en Argentina. Argentina, por ejemplo, tiene metidos bonos atados a lo que llaman CER, que son bonos que te rinden la inflación más un extra, ¿sí? Entonces, si vos compras ese bono, lo que te están ofreciendo es, mira, si la inflación del próximo año es 65%, 70%, y vos este bono lo mantenés por un año, nosotros te vamos a pagar la inflación más un diferencial, digamos 5%, para ponerlo. Entonces, si vos compras ese bono, deberías recibir eso. ¿Qué pasa? Primero tenés una cuestión que te va a determinar el retorno real de tu inversión, o sea, el retorno efectivo de tu inversión, que va a ser cuánto pagaste por ese bono. porque como el bono tiene un precio de mercado, suponete que vos pagaste, ¿qué pagaste? Si pagaste, no sé, emitió a 100 y te paga y lo compraste a 100, vas a recibir inflación más 5. Ahora, suponete que vos decís, che, este bono me paga inflación más 5, pero en el mercado vale un poco más que 100 y lo pagué 103. ¿Eso qué quiere decir? Que vos estuviste dispuesto a pagar un precio más caro que un precio de emisión, digámosle. De nuevo, por ahí me escucha alguien que sabe mucho de finanzas, por ahí, no sé, ahí veo que la tenemos a Ailu, por ejemplo, que sabe un montón de bonos, y decir, che, Andy está diciendo una boludez técnica, y estoy tratando de bajar mucho el nivel técnico para poder explicarlo sin mayores complicaciones. Digo, pero si vos, por ejemplo, pagaste un exceso, digamos, sobre el capital de ese bono para quedarte expuesto, para poder recibir esa inflación más un spread, el problema que vas a tener es que pagaste un poco más caro. Entonces no vas a, o sea, vos vas a recibir esa inflación más un spread, pero como pagaste más caro, entonces el retorno no va a ser efectivamente la inflación más el spread, sino va a ser la inflación más el spread menos ese exceso de precio extra que vos pagaste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos tenés activos, como dijimos antes, o bonos, que te permiten cubrirte la inflación. Tenés eso en Argentina, en Estados Unidos también existen bonos atados a la inflación de Estados Unidos. El tema que tenés, ¿cuál es? Es que depende de qué precio pagaste. Si vos ese activo lo pagaste un poco más caro que los que, digamos, que por decir algo, que el precio de emisión, entonces probablemente no. Entonces, con certeza, si vos te quedás ese activo hasta el vencimiento, vas a recibir la inflación más ese spread de ese momento, pero le vas a tener que restar ese exceso que vos pagaste por la inversión. Entonces, hay activos que podés comprar para cubrirte la inflación. El problema que tenés es a qué precio los compras. ¿Y qué pasa? Cuando hay percepción de inflación, por ejemplo en Argentina, generalmente vos estás dispuesto a pagar un poco más caro ese bono justamente para cubrirte la inflación. ¿Qué pasó hoy con los bonos atados a la inflación en Argentina? Bajaron mucho de precio. Después podemos discutir por qué. Los últimos meses venían subiendo, hoy bajaron muy fuerte de precio. Entonces, más allá de cuáles son las razones por las cuales bajaron de precio, el problema que tenés ahí es que suponete que vos ese bono lo pagaste un poco más caro porque te va a cubrir de la inflación. Pero ese bono vence dentro de 5 años, por decir algo. Entonces, el problema que vas a tener es que si vos lo querés vender hoy, en realidad no llegaste a recibir ese capital final que está atado a la inflación, sino que suponete que vos lo compraste a 103, ahora vale 90 y lo vendiste, y no recibiste esa cobertura de inflación. La cobertura de inflación la vas a recibir si te quedás hasta el vencimiento de ese activo, y va a depender del precio que pagaste. Y suponete que igual te quedaste hasta el final, pero pagaste un precio muy alto, entonces no te está cubriendo. Y obviamente, como vos te querés cubrir la inflación, y el que está a tu derecha se quiere cubrir la inflación, y el que está a tu izquierda se quiere cubrir la inflación, probablemente todos estén dispuestos a pagar marginalmente un precio un poco más alto por ese activo que te cubra la inflación. Entonces, digamos, probablemente entres caro al precio de ese activo. Y en Estados Unidos te puede pasar lo mismo. Hay que ver, digamos, las tasas de Estados Unidos de los bonos que te cubre la inflación, ¿sí? Dependiendo el momento donde vos estés parado en el tiempo, esas tasas hasta pueden ser negativas. ¿Por qué? Porque decís, bueno, esto me va... pongámoslo en estos términos. Supongamos que la inflación va a ser 10%. Yo estoy dispuesto a pagar un bono que me rinda inflación menos, decir algo, ¿no? Estoy inventando números para ponerlo fácil. Inflación menos 2%, porque si yo creo que termina siendo 10, me va a terminar rindiendo 8 ese bono. Es decir, estoy comprando un activo atado a inflación, pero que me va a terminar rindiendo menos que la inflación. Eso quiere decir que ese activo lo pagué más caro, pero porque me sirve igual ese exceso, esa cobertura que me da. Y esto es muy importante. Vos siempre que compras una cobertura, sea para inflación, sea para el dólar, para el tipo de cambio, hay que analizar qué precio estás pagando, porque podemos llevarlo como a la comparativa con un seguro. Vos querés comprar un seguro para el auto, y si el seguro para el auto te termina saliendo más caro que el auto, entonces no tiene sentido comprarte ese seguro. El seguro tiene sentido siempre y cuando vos pagues cuotas que sean menores al valor de lo que te querés asegurar, ¿no? No sé si fui claro, no es un tema muy fácil para explicar.
No, clarísimo. Clarísimo, el otro día alguien ponía como ejemplo, bueno, le robaron la bicicleta y entonces preguntaba por sacar seguro de bicicleta y las respuestas que recibía era, es carísimo el seguro de bicicleta, no te conviene sacarlo, ¿no? Estás diciendo más o menos lo mismo.
Exactamente, bueno, de nuevo, te querés cubrir contra la devaluación, te querés cubrir contra la inflación, hay instrumentos que te permiten hacerlo, es muy importante ver qué precio pagas por el sitio.
Y entonces, en periodos como ahora inflacionarios, digamos, en todo el mundo, más allá de Argentina en particular, ¿no? Lo que se trata es de perder lo menos posible.
Siempre se trata de perder lo menos posible. Creo que ese es el secreto de las inversiones. El problema que tenés cuando perdés es que después la recuperación es más difícil. Hay unas tablitas que dan vuelta por ahí y te dicen, bueno, a ver, si vos compraste algo a 100 y bajó 10% y tenés que y te vale 90, ¿cuánto tiene que recuperar eso para que vuelva a valer 100? Y no tiene que recuperar 10%, tiene que recuperar un poquito más, porque si vale 90 y recupera 10%, estás en 99. Llevémoslo a un extremo. Vos compraste algo a 100, bajó 50%, hoy vale 50. Para recuperar el valor anterior y empezar a ganar, no necesitas que ese activo suba 50, tiene que subir 100%. Es decir, pues vale 50, tiene que subir 100% para volver a 100. Entonces, el secreto siempre es cuidarte de perder lo menos posible, porque generalmente cuando perdés es cuando después empezás a tomar malas decisiones, que eso implica tomar más riesgo para justamente poder hacer recuperar el capital perdido. En estos momentos de inflación es difícil tu pregunta, Sergio, porque si mirás los activos en todo el mundo, casi todo perdió. O sea, si tenías acciones, perdiste plata, si tenías bonos, perdiste plata, si tenías cripto, perdiste plata. Es un momento, o sea, cuando el mercado viene de poca inflación durante tantos años, igual no solamente es una cuestión que viene vinculada a la inflación, sino que está más, en mi opinión personal, está más, más conectada con la política monetaria que llevaron los bancos centrales del mundo. Que de nuevo no me quiero poner muy técnico, pero para resumirlo en un minuto, después de la crisis del 2008, los bancos centrales del mundo lo que decidieron es que para poder hacer reactivar la economía de los países, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de Japón, el plan a seguir era emitir dinero y comprar bonos del tesoro, porque como decíamos antes, si el precio del bono del tesoro sube, quiere decir que la tasa de interés baja. Si la tasa de interés baja, las personas que viven en dichos países van a estar dispuestas a tomar créditos para poder invertir o para poder comprar, y eso reactiva el consumo. Y obviamente si eso hace que se empiece a inflar el precio de los activos, como por ejemplo los americanos suelen ahorrar comprando acciones, genera un efecto riqueza, porque vos tenés tu plan de jubilación que ves que vale más, entonces te sentís más rico y tomás decisiones más agresivas de consumo de inversión. Los bancos centrales del mundo lo que hicieron fue emitir una torta de guita salir a recomprar activos y de esa manera reactivar la economía. Cuando sucede los cierres de la economía mundial por el COVID, los últimos 2 años se reforzó esto justamente para no permitir que la economía se siga desacelerando. Eso, sumado a cuestiones más de efectos de cuello de botella a nivel oferta de commodities o de productos, terminó haciendo que se genere un rebote inflacionario. Entonces, no solamente tenés un problema de que la inflación es más alta, sino que para contrarrestar todo ese dinero que se estuvo emitiendo y la baja de las tasas de interés, lo que se hizo ahora fue, bueno, si está subiendo la inflación, que justamente venía baja hace 10 años, lo que vamos a hacer es subir un poco las tasas de interés y vamos a empezar a retirar parte de todo ese dinero que emitimos desde los bancos centrales. Y eso te hace que, obviamente, si cuando vos inyectaste dinero permite que los precios de los activos suban, cuando vos retirás de dinero, hace que el precio de los activos baje. Entonces, el problema que tenés es que no solamente los precios de los activos bajaron en términos nominales, como decíamos recién, es decir, que bajaron el precio de, no sé, para poner un ejemplo, la acción de Apple bajó de precio. Entonces, vos no solamente perdiste los dólares que bajó la acción de Apple, sino que encima la inflación es más alta. Entonces, en términos reales, tu poder de compra también es menor. Por lo cual, digamos, todo esto que vengo diciendo viene vinculado a que es un momento muy difícil para ver dónde invertir. La verdad que al que mejor le fue estos últimos meses fue el que estuvo más conservador. Y ni siquiera, porque si lo más conservador, o sea, era un bono del tesoro, si vos estabas comprando un bono del tesoro a 10 años, el bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años, como hacíamos antes, lo compraste a una tasa de descuento del 1,5 en dólares, y hoy la tasa de descuento es del 3%. Quiere decir que la tasa de interés subió y los precios bajaron en aparejado, digamos, a esa suba de las tasas de interés. Por lo cual, el que no, y el que estaba muy conservador, en última instancia, por ahí no perdió dólares, pero perdió respecto a la inflación. O sea, esos dólares hoy compran menos activos. De nuevo, lo positivo es que si vos hoy estás entrando, vas a ver mejores precios de entrada, por lo cual, pensando en un mediano plazo o largo plazo, probablemente puedas armar una cartera que te permita tomar menos riesgo para recibir el mismo retorno que si lo hubieses armado el año pasado.
Ahora, volviendo un poco a la pregunta inicial o tu respuesta inicial, que decías, en países como Argentina es muy importante aprender sobre finanzas porque con mínimo en algún momento vas a necesitar, para en el momento de jubilarte, el Estado no te va a dar lo que necesitas para vivir bien. ¿Cómo se construye esa disciplina de ahorro, en especial en países con tantas necesidades, ¿no? Donde es difícil, tal vez, ahorrar?
Es una excelente pregunta, no sé si tengo una respuesta, Sergio. Disculpa, sé que soy muy elusivo, que eludo las respuestas concretas, pero trato de dar contexto. El problema que tenemos en Argentina es que es un país pobre. Hoy, el RICTE, que es un sueldo medio en blanco, son 100.000 pesos, pongámosle, estamos hablando de que estamos un sueldo de $500 mensual. Y ahora recuperó bastante, porque tenés el tipo de cambio planchado con la inflación tirando para arriba, por lo cual los sueldos se van renegociando por ajuste inflacionario, pero hasta hace un par de meses eran 300, $350. Marginalmente, digamos, los sueldos son bajos y la gente, digamos, la media del argentino no tiene mucho espacio por ahorrar. Por lo cual, a mí me pasa que a veces cuando hablo estas cosas en Twitter o mismo ahora, uno tiene que ser muy medido porque claramente la situación de cada uno es distinta y suponer que el que uno tiene al lado puede ahorrar es una suposición bastante, bastante laxa, porque lamentablemente, digamos, estamos en una dinámica macroeconómica muy, muy jodida y probablemente es difícil para la mayoría de la gente que está escuchando ahorrar a fin de mes. Entonces me dice, che, Andy, sos boludo, no alcanza el sueldo, y vos, flaco, me estás hablando de que tengo que invertir en el largo plazo y invertir para que en el largo plazo tener una jubilación. ¿Para qué me subiste a este space? Me estás tirando todas malas. Así que ahí, a nivel particular, me parece que depende de cada uno, porque, digamos, uno puede tener objetivos de ahorro, pero si justamente estamos diciendo que el sueldo medio son $100, $500, y podés ahorrarte $100 mensuales, que son 20.000 pesos, tenés un problema también, porque en el largo plazo, obviamente, si vos lo ahorrás y lo invertís, vas a estar mejor que en el caso que no lo hagas, pero estamos muy complicados porque a nivel macroeconómico el país no te permite hacer un gran ahorro, ¿no? Por lo cual ahí, creo que uno de los problemas que tenemos es que también generalmente el argentino no le gusta mucho hablar de dinero con sus amigos, con su pareja, con su familia, y por ahí un primer paso puede ser perder un poco el tabú al respecto de eso, para justamente ver qué está haciendo el otro y ver si se puede copiar algo de lo que hace el otro, ¿no? Pero bueno, es difícil, y disculpa que no te dé una respuesta concreta, porque justamente el problema es que si caer en lugares comunes, que el sueldo no alcanza para vivir y el sueldo no alcanza para ahorrar, ¿no? Así que quien puede ahorrar, mi recomendación es, se puede, dependiendo del nivel de ahorro y la capacidad de ahorro que tenga, y después el otro tema también es si esa capacidad de ahorro es en blanco o es en negro, porque si es en negro, claramente vos no podés generar ese ahorro y meterlo a través del sistema formal, y si es en negro, generalmente es bastante más difícil poder invertir el dinero, y es un problema porque por ahí eso te termine incentivando a que termines en canales informales de inversión también, donde probablemente termines estafado, ¿no? Pero si tenés un ahorro en blanco, probablemente lo mejor es que te acerques por ahí a alguna de las ALICs, de los brokers locales que te ofrecen alternativas para ahorristas minoristas y que te armen una cartera donde vos exijas que haya una diversificación, sobre todo también porque localmente podés invertir en empresas internacionales y no quedar full en Argentina. Y eso me parece súper importante, porque está muy vinculado a, digamos, si vos tenés si vos laburás en Argentina y tu sueldo es en pesos, entonces si es en pesos depende de la fortaleza del país y la fortaleza de la moneda. Si vos estás invertido en activos argentinos y cobrás tu sueldo en pesos argentinos, cuando viene la mala, como pasó en los últimos años, lamentablemente tu sueldo se diluye, y si tenés un local probablemente también vendiste menos o tu empresa le va peor, por lo cual si tu flujo de ingreso depende de Argentina, una manera inteligente de diversificarte es, che, que mi stock, que el ahorro que voy llevando del tiempo no esté vinculado a Argentina también, justamente para que si se viene la mala en Argentina, no te pegue por el lado de tus ingresos mensuales y aparte en tus ahorros. Entonces, tus ahorros ponerlo en algo que no estén en Argentina, o al menos una parte importante, y de esa manera, si se viene una situación mala como que pasó en los últimos años, no perdés tus ahorros a la vez que perdés tus ingresos mensuales, ¿no?
Entiendo perfecto el tacto que hay que tener a la hora de hablar de estas cosas. De todos modos, también me imagino qué va a ser, digamos, las charlas cuando se dice se necesita educación financiera en las escuelas. Digamos, ¿de qué se va a hablar, no? O cómo se va a encarar. Porque es verdad, y además si hablamos, vamos a hablar de escuelas públicas, va a haber un porcentaje muy grande de gente que no tenga capacidad de ahorro. Ahora, si una persona, imaginando, digamos, porque también hay personas que tienen ingresos altos y podrían ahorrar, pero no tienen la cultura del ahorro y consumen, o sea, ganan 100 más y se gastan 100 más, o incluso gastan más de lo que tienen, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay también como algo de aprendizaje o de ejercitar esa cultura de ahorrar. Y que me imagino que necesita mucha disciplina para poder hacerlo, para no tentarse a esos 10 más que ganás, gastártelos.
Me parece que Sergio, eso viene vinculado a lo que hablábamos al principio, de tener un presupuesto armado, tener un Excel o la herramienta que más fácil te resulte, y pensar, bueno, este mes me va a entrar o me entró tanto, voy a hacer estos gastos, y mi objetivo de ahorro tiene que ser el porcentaje que vos determines. Y justamente hay una palabra en mi inglés que me gusta mucho, que en español la tiene traducción, que se llama accountability, es decir, que al final del mes puedas hacer el control de que efectivamente lo que planeaste es lo que planeaste y lo que ejecutaste esté alineado, ¿no? Me parece que la mejor manera es esa. Y aparte, hoy por hoy en internet, en YouTube, en Instagram, está lleno de gente que hace, que tiene cursos, que tiene videos donde pueden explicar cuestiones básicas de finanzas personales y de ahorros, y probablemente por ahí también puedas enganchar algo que ahí te sirva, ¿no? De nuevo, como es mi especialidad la parte de finanzas personales, no se me vienen herramientas a la cabeza en este momento para ofrecer, pero creo que es eso lo importante: hacer un presupuesto, tratar de cumplirlo y pasado el mes chequear que efectivamente se cumplió, y si no se cumplió, evaluar que en dónde pifiaste, ¿no? Y que ese porcentaje empezar a separarlo y ahorrar e invertirlo.
Y a ver, una pregunta que es muy común, una situación muy común. Suponete que tenés que hacer un gasto comprando algo que necesitas, una heladera, una computadora, y en este momento de inflación tan alta, ponele que tenés la suerte de que te ofrecen las cuotas, pero el comerciante también te ofrece un descuento, un porcentaje de descuento para comprarlo cash.
Ajá.
Ahí siempre a mí me agarra la duda. Tengo la idea, bueno, yo soy un poco mayor que vos, así que he vivido otros momentos de inflación galopante, lamentablemente, y es como que me agarra la duda de a ver qué es lo que me conviene. Me conviene, si tengo la plata en la mano, me conviene pagarlo ahora todo cash con un descuento del 10, del 15, lo que sea, o me conviene patearlo en cuotas y total dentro de un año la cuota que voy a estar pagando con esta inflación va a ser un chiste, monedas. ¿Cómo se toma esa decisión?
Excelente, Majo. La decisión la tomás, me parece, en torno a lo que sería tu costo de oportunidad, es decir, qué podés hacer con ese dinero si lo tenés en la mano, a diferencia de si lo consumiste y después lo vas entregando de a poco en las cuotas. Y yo te puedo dar la respuesta financiera, pero sí, lo que me ha pasado muchas veces hablando con gente conocida es que, más allá de que financieramente sea óptimo ir por las cuotas sin interés, o mismo con cuotas con interés, que esto es importante. El otro día me pasó, fui a comprar unas zapatillas deportivas ahí a Nike, en el DOT, y te ofrecían 6 cuotas sin interés. Y le digo, ¿pero no tenés más cuotas? Sí, pero tienen interés. Bueno, está bien, contame, dame la información, y con esa información encima puedo decidir y ver si efectivamente me conviene o no. Y es muy loco, porque generalmente termina conviniendo en términos financieros pagar ese exceso de tasa que te piden y mandarlo en cuotas, ¿no? Creo, no me acuerdo cuánto era, creo que eran, te cobraban, eran 6 cuotas sin interés o 12 cuotas cargándote el 12%, el 1% mensual. Y a mí financieramente la verdad que me cerraba, le digo, bueno, cargame el 12% y dame las 12 cuotas. Obviamente eso hace que cuando hablas del presupuesto, como decíamos antes con Sergio, que vos tenés tu presupuesto mensual, tener cuotas te lo complejiza, ¿no? Porque tener cuotas te permite, de algún modo, tomar un crédito, hacerte de ese consumo, y sin embargo te va a estar ocupando, vas a tener que proyectar en tus presupuestos mensuales cuánto de ese consumo que tenés particionado en cuotas de la tarjeta te van a restar del consumo del mes que viene. Entonces, más allá de que sea óptimo financieramente, hay gente a la que le cuesta a nivel de finanzas personales poder administrarse para pagar esas cuotas, porque lo que le sucede es que se le acumulan las cuotas y después se le complica poder hacer el pago de la tarjeta o pagar la tarjeta y hacer otra cosa con la que necesitaba, para lo que necesitaba el dinero. Entonces, siempre en estas cuestiones me parece que, más allá de la decisión financiera, hay que tener en cuenta la decisión y el orden presupuestario. A mí personalmente, yo siempre prefiero ir por las cuotas sin interés, porque, digamos, financieramente, como decíamos recién, conviene. Pero hay que ser prolijo a la hora de llevar esa información al presupuesto mensual. Respecto a la pregunta y la parte técnica que me decías recién, que me preguntabas, Majo, no me acuerdo cuál es la página web, pero sé que hay varias páginas web dando vuelta que te permiten a vos ingresar cuál es el dinero que te sale el consumo, qué te están ofreciendo, si es con interés, sin interés, en cuántas cuotas, y en base a eso te da la recomendación financiera si te conviene, como costo oportunidad, por ejemplo, pagarlo en cuotas o en efectivo. Y el costo oportunidad podría ser agarrar esos pesos y ponerlos en un fondo común de inversión a través del banco o a través de una LIC, de un broker, en lo que se llaman fondos de inversión, que son los money market o los fondos de tema cero, se les dice, o un fondo temas uno, que es un fondo que rinde un poquito más. Y básicamente son como plazos fijos que podés rescatar en cualquier día. Y la diferencia entre lo que se llama tema cero y temas uno es el tema cero te permite pedir el rescate, que te devuelvan el dinero y te lo depositan en el día, y un temas uno te permite pedir que el rescate, que te reintegren en lo que invertiste más el interés, y te lo devuelven al día siguiente. ¿Qué pasa? Históricamente, esos fondos fueron libres de riesgo en términos nominales en moneda local. ¿Qué quiere decir este trabalengua que acabo de decir? Que en términos nominales quiere decir que te rinden, o sea, que te generan un rendimiento y vas a tener más pesos mañana que los pesos que tenés hoy. Sin embargo, eso no quiere decir que le vayas a ganar a la inflación. Por lo cual digo, bueno, te genera una ganancia en términos nominales, ¿sí? No en términos reales, porque la inflación es más alta que la tasa. ¿Sí? Eso es seguro. O sea, lo más fácil, por ahí algunos de ustedes tiene Mercado Pago, también esa es otra alternativa. Cuando vos mandás el dinero a Mercado Pago, si activas la opción, automáticamente esos pesos te generan una tasa de interés que te rinde más o menos 30% anual. Y alguno me puede decir, che, la verdad que esto es una cagada, porque la inflación es 65, 70. Y digo, bueno, está bien, ¿qué pasa? ¿Te está asegurando de algún modo que el rendimiento que se te está generando ahí adentro siempre te va a rendir todos los días un poquito. No que le vas a ganar la inflación, pero que vas a recibir algo acá. Y por otro lado, decía, se supone que es libre de riesgo por el tipo de instrumentos que hay adentro. ¿Qué pasó? En el 2019 hubo lo que se llamó el reperfilamiento, alguno se podrá acordar. Muchas empresas tenían los pesos para pagar, o sea, ¿qué hacían? Vos cobrabas de tus clientes, agarras esos pesos, los pones en un fondo, y a fin de mes, antes de pagar sueldos, rescatás el dinero de los fondos para poder pagar. ¿Qué sirve eso? Eso se usa mucho en las empresas, en los corporativos, en las instituciones, para administrar esos pesos que tenés dando vuelta, que se le puede decir capital de trabajo. Los mandás ahí para que te rindan algo y no los tengas a la vista. Sí pasó que cuando fue el reperfilamiento, muchos de esos fondos no pudieron pagar esos días, porque justamente lo que se hizo, se extendieron los vencimientos, eso tuvo un impacto en el precio de los activos. Entonces hubo fondos que fueron perjudicados por esta decisión de la administración anterior, del gobierno, por lo cual tenemos un antecedente en el cual se suponía que estos fondos eran libres de riesgos y no lo fueron. De esta manera, de nuevo, disculpen, a veces soy un poco tibio con mis respuestas, pero trato de atajarme para ser justo y que nadie se meta en un quilombo por algo que estoy diciendo. Entonces, de nuevo, el costo-oportunidad, podemos agarrar y decir, che, me conviene pagar en cuotas sin interés o me conviene pagar todo cash. La alternativa que tengo es pagar todo cash o poner ese dinero en un fondo T+0, en un fondo T+1, que me generen tasa de interés y llegada a la instancia el mes que viene, saco ese pedacito de dinero y le pago la cuota del consumo. De esa manera lo voy licuando con la inflación. Alternativamente, lo otro que podría hacer es, por ejemplo, comprar dólares con esos pesos. No conviene por ahí sacarlos y comprar dólar blue porque estás sacando pesos blancos del sistema y después vas a tener que venderlos y volverlos a entrar, pero podrías ir a un broker también y comprar, por ejemplo, lo que se llama dólar MEP, que seguramente muchos de los que están acá deben conocer la operatoria, pero es comprar dólares a través del mercado de capitales. De nuevo, tengo un riesgo ahí. ¿Por qué? Porque se supone que el tipo de... O sea, yo compro dólares esperando que por lo menos el dólar se mantenga o suba, y cuando los quiera vender, tener más pesos que antes, o por lo menos tener la misma cantidad de pesos. De nuevo, advertencia tibia de Andy, guarda, porque vos podés comprar dólares y el tipo de cambio puede bajar. Entonces, digamos, de nuevo, tenés un riesgo marginal ahí.
Bueno, ¿hace cuánto está más o menos? ¿Hace cuántos meses está el dólar blue a 200, cerca de 200? ¿8 o 9 meses sí. ya?
Sí, mira, no, como no sigo tanto el dólar blue, no te podría decir exactamente, pero mirando el dólar cable, que sería, digamos, un dólar a través del mercado de capitales, vale lo mismo hace casi un año, exactamente.
Claro.
O sea, está en, mira, te digo, llegó a 200, a 200 mangos, estoy mirando el gráfico, en octubre del 2021, en septiembre del 2021.
Claro, y de hecho, no sé, lo que parecía interesante establecer un sueldo, por ejemplo, en dólares, bueno, para el mundo tech o el mundo cripto, que es bastante, se suele usar bastante, y bueno, lo que hoy perdieron un montón de plata en los últimos 6-7 meses respecto a pesos, ¿no?
Bueno, ahí tenés una cuestión de en qué moneda querés medir tus inversiones. Yo generalmente recomiendo medirlas en dólares porque es una moneda, lo que se dice, una moneda dura. Si las medís en pesos, es medio engañoso. Por ejemplo, vos vas y mirás el Merval, que es el índice de acciones de Argentina. Si lo mirás en pesos, estamos, a ver, tengo acá la computadora y mientras hablo me voy fijando. Pero el Merval en pesos está en 90.000 pesos, máximos históricos del Merval. Ahora, si vos lo mirás en dólares, está $430. $430 es más o menos lo que valía cuando, después de las PASO del 2019, ¿se acuerdan que el mercado cayó como 50%? O sea, antes de las PASO del 2019, el Merval en dólares valía $1,000. Una semana después valía $430, $420, y hoy seguimos en los mismos niveles. Es decir, que hay que tener cuidado, porque si vos estás midiendo tus inversiones en pesos, y es engañoso. Yo siempre recomiendo medirlas en dólares.
Pero entonces, yo lo que digo es que imagínate que, no sé, a principio de este año arreglaste que tu sueldo te lo paguen en dólares. Voy a ponerle $1,000, ¿sí? Sí. Eran 200.000 pesos. Bueno, hoy estás ganando los mismos 200.000 pesos que hace 6 meses y hoy con esos 200.000 pesos, o sea, uno se pone contento por arreglar el sueldo en dólares porque cada uno está acostumbrado a que el dólar suba siempre y hoy perdiste el 30-35% de tu capacidad de compra con ese sueldo.
Sin duda. Nunca, de nuevo, vos no podés cubrir al momento de cobrar un sueldo en dólares, que preferiría cobrar un sueldo en dólares que un sueldo en pesos, pero sí, obviamente tenés ese riesgo, ¿no? El riesgo es que el tipo de cambio no suba. Y sí, puede ser que no suba. Sin embargo, recordar que en el 2015 valía ¿cuánto valía? 7 mangos, 8 mangos. Y hoy estamos en 200, 210. Por lo cual, digamos, tuviste un proceso de depreciación muy fuerte de la moneda. Ahora está clavado. Probablemente este proceso siga, ¿no? Me parece que las variables macroeconómicas están muy fuera de eje. Hoy estamos en una circunstancia muy particular. Probablemente, de nuevo, no es una recomendación de que vayan a comprar dólares porque mañana se devalúa la moneda, pero probablemente este proceso de debilidad del peso como moneda se mantenga en el tiempo. Estamos con mucha incertidumbre a nivel macroeconómica. Esto que vimos hoy, que comentaba hace un rato respecto a la caída de los precios de los bonos en pesos atados a la inflación, justamente vienen vinculados a una percepción de riesgo de que estos bonos podrían ser reestructurados con un cambio de gobierno o peor aún, y más probablemente si no hay un cambio de gobierno, seguramente terminan siendo reestructurados por la dinámica que tomó la deuda argentina, que está indexada a la inflación, y la verdad que el problema que tenés es que tenés un agujero fiscal muy grande, por mi sensación es que, digamos, Argentina sigue teniendo una moneda débil, y si tenés que decidir, yo prefiero parar un dólar que en pesos por una cuestión de decisión financiera, pero sí, sin duda tenés esos riesgos, ¿no? Por eso trataba de destacarlo antes, que vos decís, bueno, pago en cuotas sin interés y compro dólares y trato de patear para adelante, y en última instancia después voy vendiendo dólares, o en realidad en vez de vender dólares, por ahí lo que pasa es que si tenés capacidad de ahorro el mes que viene, en vez de comprar dólares con los ahorros, lo que vas a hacer es cancelar las cuotas y los dólares ya los tenés de los que compraste anteriormente, pero sí, obviamente corres el riesgo de que el tipo de cambio se te atrase. Sin embargo, la inflación es alta, y sí, lo que te va a suceder es que esas cuotas que estás pagando sin interés o con interés más bajo que la inflación implican que los pesos, o sea, estás agarrando pesos hoy que valen más que los pesos mañana, ¿no? Entonces estás licuando eso, aunque sea en términos reales de inflación.
Andrés, y una persona que imagínate, una persona, bueno, logra ahorrar, hace las tareas y dice, voy a ahorrar $100 por mes o $1,000 por mes, depende de su capacidad. ¿En qué momento conviene ir a un broker o alguien que te ayude, digamos? O sea, hay como decir, no, por $100 no hace falta, o por $100, sí, imagínate, lo puse en términos de dólares, ¿no? Por $100 no hace falta, es agarrar y tratar de comprar dólares en una cueva y ya, porque igual mucho no puedes hacer con eso, o siempre conviene ir a alguien a que te ayude a invertir aunque tengas poco para ahorrar.
Y yo creo que siempre conviene. En última instancia, estás más informado y después decidís en base a eso. Obviamente, sí, lo que te va a suceder es que si vos vas a un broker con poco capital, no es el mismo, el asesor que te adjudique, no va a tener el mismo seniority si vos vas con un palo verde que si vas con $1,000, ¿no? Obviamente. Por lo cual, no vas a estar igual asesorado con la mejor información o con igual servicio que una persona que va con un capital importante. Sin embargo, hay asesores muy buenos para todos los niveles, y obviamente también cuando vos tenés menos capital no necesitás por ahí ir con inversiones tan específicas. Probablemente te ofrezcan fondos de inversión, que lo que te permite el fondo de inversión es que adentro del fondo de inversión ya están, o del índice, ya hay una diversificación, por lo cual no es que vas a tener que ir a un asesor que te haga elegir, que te seleccione en qué activos querés invertir, sino que directamente podés ir a un índice o un fondo que ya adentro esté diversificado. Entonces vos directamente compras cuatro fondos distintos y más o menos con eso estás acomodado. Obviamente también después hay una cuestión fiscal, como decíamos antes, donde por ahí vos estás imposibilitado porque tu facturación está negra, entonces ahí tenés una traba importante, ¿no? Porque cuando vas a una LIC siempre te van a pedir, obviamente, demostración de ingresos y que el flujo que vos estás llevando para invertir esté en línea con tu perfil de riesgo y de ingreso, ¿no?
Y, o sea, broker no es una palabra que haya que ser millonario, digamos, para pensar en ella, digamos.
No, para nada. Ahí tenés lugares muy buenos. Bueno, yo en su momento laburé como portfolio manager en Balance. Vos, en Balance creo que podés invertir a partir de 1,000 pesos y tiene una plataforma que está re buena y tiene un asesoramiento para lo que son los clientes minoristas super piola. Después tenés ahí con Aris Bar, tenés Cocos Capital, donde ahí sí no tenés un asesoramiento, pero podés invertir directamente vos sin pagar comisiones. Y después ya para gente más guita tenés, por ejemplo, Conosur Inversiones, que es mi laburo anterior, donde hacen asesoramiento para lo que son clientes de banca privada, que básicamente es individuos de alto patrimonio, con un servicio más boutique. Argentina tiene, me parece, un espectro súper amplio de brokers, de ALICs, que tienen objetivos distintos y dan servicios súper piola, y lo que tenés es que a partir de 1,100 pesos, 1,000 pesos, no sé, el número, pero súper bajo, podés empezar a invertir.
Y hoy se puede invertir, a decirme si es así, prácticamente en cualquier activo de cualquier parte del mundo y por WhatsApp y con, digamos, casi sin barrera de entrada, ¿no? No sé, pienso en Cocos, digamos. O sea, que hoy hay herramientas para decir quiero invertir en acciones de Apple y lo podés hacer con WhatsApp y lo podés hacer por poca plata.
Sí, mira, no sé si lo que son CDRs se pueden operar por un WhatsApp, pero igual tenés una plataforma que es súper super fácil de utilizar, y lo que haces ahí es mandás pesos o mandás dólares, y como bien decía Sergio, podés invertir en lo que llaman CDRs, que son, no me quiero poner muy técnico, pero básicamente es una réplica de la acción que cotiza afuera, pero con un precio en pesos, que va a ser el precio en pesos que vas a ver, está más casi full alineado con lo que sería el precio de la acción en Estados Unidos por el tipo de cambio implícito, digamos, en los bonos argentinos, que sería lo que es el dólar cable, que hoy más o menos vale 210 mangos. Entonces vos vas a estar comprando contrapesos el precio en dólares de Apple por 210. A veces tiene lo que llamo un ratio de conversión, donde por ahí en realidad vos estás comprando un décimo de las acciones o 10 acciones. O sea, tenés un ajuste, pero es por cantidad, no por precio. El precio es ese. Y sí, lo que está súper piola, que salió hace poco en BIM, acá en Argentina, que podés comprar CDR de índices, como decíamos antes. Entonces, en vez de tener que decidir si querés comprar Apple o Google o Coca-Cola o un banco brasilero, lo que podés hacer es, igual, bueno, los bancos brasileros estuvo de más, porque en realidad lo que te iba a decir es que podés comprar CDRs de índices, como lo que es el S&P. El S&P 500 es un índice americano, el más relevante, que tiene las 500 empresas más importantes de cotizantes en el mercado gringo, por lo cual podés ir directamente y te compras un índice diversificado. Eso quiere decir que en vez de tener que ir seleccionando las empresas, lo que podés hacer es comprar ese índice que acompaña al mercado americano, y obviamente lo que genera eso es que al estar diversificado acota mucho el riesgo de empresas individuales, ¿no?
Majo, bueno, Andrés en un ratito se tiene que ir. Decimos, como siempre, a algunos que están pidiendo micrófono, que manden sus preguntas por DM y las leemos. No damos la palabra en estos spaces, así que, pero leemos. Bolu Finanzas, entren a POAP y van a dar un hermoso POAP del espacio de hoy. Bolu Finanzas, todo junto, en minúscula, Bolu Finanzas. Andrés, te quiero preguntar, ¿cómo entra así como a rasgo general, cripto en lo que son las posibles inversiones. Es decir, más allá de que en cripto hay un montón de cosas, entra como algo, bueno, no sé, si yo dijera, tengo $100 para invertir por mes, pero quiero para la jubilación. No, bueno, entonces cripto no, porque es muy riesgoso. O sea, en el espectro del riesgo, ¿no? ¿Cómo entra cripto? ¿O por qué está bueno invertir en cripto?
Ok, me parece que primero está bueno, y un comentario que te iba a hacer al principio, que ustedes arrancaron con cripto para boludos y hoy les interesa hablar un poco de finanzas para boludos. Y es la dinámica que tuvo orgánicamente cripto también, ¿no? Porque más allá de que el paper original de Bitcoin claramente tiene nociones incorporadas de economía, incentivos y finanzas, la mayoría de la gente que estuvo metida en cripto todos estos años no venía tanto del palo del conocimiento de las finanzas, sino que venía más bien por una cuestión tecnológica, filosófica, criptográfica, y más recientemente, por ahí, digamos, en el 2020, con la incorporación y la explosión de DeFi, y mismo aún todavía falta mucha gente de finanzas para que se meta dentro, me parece, de la que es la industria cripto. Entonces la dinámica de su programa tampoco no está muy desligada de lo que fue el crecimiento de cripto en sí, ¿no? Digo, arrancó por cripto y después se fue metiendo más en finanzas, así que no es tan problemático por ahí. O si es problemático, no importa, porque igual es la dinámica orgánica que tuvo cripto en sí. Mi opinión particular es que todo lo que son los activos digitales vinculados a los criptoactivos son lo que se llaman un asset class más. Un asset class es, como discutíamos antes, un tipo de activo. Asset, activo, clases. Y cuando vos estructurás una cartera para un cliente, por cartera me refiero a qué porcentaje de cada activo tiene, lo que haces primero es decir, no qué activo quiero comprar, sino, por ejemplo, cuánto le quiero asignar a acciones americanas, cuánto quiero asignar a bonos corporativos americanos, cuánto quiero asignar a, antes de armar la cartera, elegir cuánto ese tipo de activo le vas a querer meter adentro a tu cartera. Entonces, por ejemplo, podría decir, soy una persona joven, tengo mucho tiempo de vida por delante estimado, por lo cual tiene sentido tomar un poco más de riesgo, así que no estaría mal asignar 20% de mi cartera, 30% de mi cartera a criptoactivos, porque me gustan y porque bajaron mucho precio. Por decir algo, no estoy recomendando que hagan esto, simplemente estoy dando un ejemplo. Por ahí, si ya tenés si estamos hablando de una persona que tiene 65, 70 años, ya está en una etapa de retiro de su vida y sin embargo tiene una cartera de inversión y le interesa invertir en cripto, y le diría, mirá, buscaría tener un porcentaje más bajo de tu cartera justamente porque hay una volatilidad y un riesgo apareado, como decíamos antes, y en una etapa de tu vida donde ya estás retirado, por ahí lo que buscas es tener menor riesgo y una rentabilidad más acotada. Entonces, primero lo pensaría, bueno, dentro de mis inversiones, ¿qué porcentaje de mi cartera le quiero asignar a lo que son los activos vinculados al mundo cripto? Y dentro de eso también puedes decir, bueno, ¿quiero activos más riesgosos o menos riesgosos? Entonces, si bueno, ahí puedo comprar algo de Bitcoin, Ethereum, como monedas variables, con precios variables dentro de la cartera, y eso para mí representa, no sé, decirte el 50%, después quiero 30% de stablecoins que las pueda, de monedas estables que repliquen o que intenten replicar el precio del dólar y colocarlos en algún lugar que me genere una tasa de interés. Y dije 50, 30 y 20% de monedas más riesgosas, de protocolos o de proyectos que por ahí están en etapas más iniciales o poco comprobadas, o que se han percibido más riesgosos, y ese es el riesgo que quiero tomar. Entonces, una vez que estructuras tu cartera, tenés en claro cómo querés dividir la cartera, después vas y seleccionás los activos. Lo que tiene Argentina es que es súper accesible la manera de poder acceder a lo que es cripto, como les comenté al principio, yo trabajo en Lemon, y Lemon básicamente te ofrece, metés pesos en la billetera virtual, y contra esos pesos podés comprar las criptos que se ofrecen y podés generar rendimiento, pero también hay otras muy buenas opciones de gente amiga, como comentaban antes, que está la gente de, de Velo, de Wembit, de Lechbit, que hacen un laburo súper compado y son gente seria. Por lo cual, digamos, Argentina está súper avanzado en lo que es cripto a la hora de poder ofrecer acceso y variedad. Y aparte está priora porque está integrado con el sistema de pagos, ¿no? Una de las cosas interesantes que para mí nosotros ofrecemos desde Lemon es que vos tenés tu tarjeta Visa, y esto está piola porque para gente que por ahí no se anima a comprar cripto porque nunca lo hizo, la filosofía es: no tenés que comprar Bitcoin, nosotros te lo regalamos. Vos usás la tarjeta, esta tarjeta Visa Internacional, que cuando la uses para comprar el trago en el boliche, la cena con tus amigos, pagar el Rappi, Uber o lo que sea, Netflix, el 2% automáticamente se te reintegra en Bitcoin. Entonces eso es una buena manera de por ahí empezar a adquirir tus primeras criptos sin tener que tomar riesgo, ¿no? Porque básicamente seguís haciendo tu vida, pero te van entrando a poquito lo que llaman satoshis, que son unidades mínimas del Bitcoin. Pero de nuevo, tenés un montón de opciones acá en Argentina para entrar en esto. Obviamente el mundo, el espectro de todo lo que ofrece cripto es muy grande, así que bueno, empezás de a poquito metiéndote y después vas aprendiendo un poco más. Y como siempre, como decíamos al principio, tener más información te permite tomar mejores decisiones y creo que es eso, ¿no? Digamos, de a poco ir aprendiendo y asignar los espacios dentro de tu cartera de inversión para no correr riesgo excesivo y no tomar malas decisiones. Cuando corres riesgo excesivo, probablemente perdés capital. Cuando perdés capital, te pones nervioso, indeciso, y tratás de recuperarlo rápido y tomás malas decisiones, y eso hace que se redoble la pérdida. Así que nada, ahorrar e invertir sabiendo que puede haber volatilidad, pero tratando de no tomar riesgo excesivo para no perder capital y mantenerse pensando en el largo plazo. No si va o baja ni suben los precios, sino si estoy invirtiendo en buenos activos que en el largo plazo me van a servir y van a agregar valor a la cartera de inversión.
Y una pregunta, si vos querés, estando con un broker, no haciéndolo de manera particular, sí. ¿Querés invertir? ¿Hay fondos de criptomonedas que vos decís, bueno, compro, o sea, entro en este fondo que ellos son los que se ocupan de comprar, más que nada para no tener que estar vos haciendo todo el research y ver a ver qué monedas existen?
Hay fondos, Majo, pero acá en Argentina la verdad que me parece que no hay nadie que esté ofreciendo eso de manera accesible.
Ah, ok.
Sí, lo que se utiliza mucho es lo que se llama el DCA o Dollar Cost Average, que es ir, lo que quiere decir es que en realidad el Dollar Cost Average surge de todos los días pongo un dólar en un activo y va a generar, si yo todos los días compro un dólar de un activo, en un año voy a tener $360 de ese activo, pero no voy a, o sea, no es que voy decidiendo si compro a este precio, ¿no? Porque me parece caro o barato, sino que sin importar lo que pase, vos todos los días compras. Entonces eso lo que significa es que tenés como un precio promedio y que si vos tenés un activo que en el largo plazo sube de valor, entonces lo vas a ver reflejado en tu inversión sin tener que estar ocupándote demasiado encima. Entonces una buena manera en realidad podría ser esa, ¿no? Decir, che, tengo un porcentaje de mi cartera que me gustaría asignarle a cripto y lo que puedo hacer es por ahí comprar algunas de las más importantes, eso, comprar Bitcoin, Ethereum y alguna stablecoin, y todos los días ir comprando un poquito, o sea, agarrar ese monto que querés invertir, dividirlo en 365 días, y todos los días seguir ejecutando pequeñas compras. Pero por ahí existe, y se me pasa por alto, no es que estoy haciéndome el tonto, pues por ahí alguien lo hace y lo sé, sino simplemente, la verdad es que desconozco, me parece que en Argentina nadie está ofreciendo hoy por hoy un fondo de inversión. Pero bueno, al final del día un fondo de inversión es una cartera diversificada y vos lo podrías intentar armar bajo ese paradigma. Me parece que nadie está haciendo fondos
de
cripto. Sí, de nuevo, si hay alguien que se le ocurre, súper a disposición y lo levantamos.
Que venga y avise.
Que venga y avise y le hacemos un tweet previo due diligence de ver que lo que hagan sea serio.
De que sea cierto. No, a ver, yo sé que existe afuera porque he hablado con alguien y le he dicho, no, lo que tenés que hacer es invertir en cripto, como si yo supiera, ¿no? Y la respuesta fue, No, hay fondos para que hagan el do your own research, bueno, pero que lo hagan otros y entro con menos riesgo. Pero, claro, yo no sabía si eso se hacía también acá en Argentina. Mira, será cuestión entonces de gastar con la tarjeta Lemon y que
el cashback. Majo, hay algo que está Dipa, que está Dami Catanzaro, que está Marian Di Pietra, un montón de gente que sabe un montón de cripto, así que por ahí alguno de ellos, si se ocurre que alguien está haciendo esto, que nos pase la data y lo,
dale,
lo publicamos.
Que nos avisen.
Entonces, acá, Alfredo está diciendo que hay fondos grandes, pero inversores, hay fondos grandes para inversores calificados. Moonquant es administrador de uno. No sé, me está mandando un mensaje. Perdón, quiero decir otra cosa. Tuvimos un tema con el POAP, que es porque tenemos 300 mensajes, nos están llegando al mismo tiempo, reclamando POAP. El tema es que POAP nos habilitó solo 25 y se agotaron en un minuto. La gente desespera con el POAP.
Ni yo lo pude claimear.
Pero vos lo tenías antes, Majo, si lo hiciste.
No, no lo claimeé antes.
Pedíselo a Damián. Bueno, yo ya pedí más, pero no sé si me lo van a dar. Si me lo dan, después aviso, el paso por DM, pero tenemos 300 mensajes. No puedo ver, estaba buscando preguntas tuyas, pero están todos diciendo el POAP, el POAP.
¿Dónde está el POAP?
El POAP, no lo puedo encontrar.
Me ha pasado la radio también.
Lo que pasa es que van dos spaces que armamos POAP y el space se cambia de fecha, de lugar o qué sé yo, y entonces POAP nos está castigando y dice, porque nos venimos portando mal con ellos, así que nos castigó, nos dijo 25. También, digo, hay escasez, puede ser un mercado este.
Claro, o sea, claro. Ahora empieza el mercado negro de POAP.
claro, o sea, hay solo 25 POAP de este espacio. Podemos armar una comunidad de los 25.
Claro, sí. No, hay que ver a ver cuánto estamos.
Dami, Damiana, ¿a cuánto vendés tu POAP de este espacio? Ahí está bien. Así que bueno, perdón. Si después llegan a ver más, si nos habilitan, los pasamos por DM. Avisamos por DM.
Dale.
Bueno, no sé, Andrés se tenía que ir, me pidió terminar, no largarla esta. Majo, vos estabas para hasta, preguntar algo igual.
Hasta 7:30, si les parece, estoy.
Bueno, estábamos con el tema de si existía o no existía esa especie de fondos que compran criptomonedas. Veremos a ver si alguien... Bueno, ahí Alfredo contestó. Pero me parece que por lo que dijo Alfredo, no es para un inversor minorista, sí. Me parece.
Perdón. Fondos hay a nivel internacional, de nuevo, lo que no sé si hay es acceso para clientes minoristas de Argentina, ¿no?
Ok.
Julián nos recomienda mucho, y esto lo hacemos extensivo para todos, un podcast que se llama Neurona financiera que es para finanzas personales, así que Neurona Financiera podcast seguramente está en Spotify y en todas las plataformas.
Fantástico, muy bien.
Majo, no sé si tenés alguna otra pregunta, seguro que hay, pero te juro, Andrés, que no llego a leer porque están todos con poda.
Sí, estoy leyendo las preguntas y es habiliten los POAP.
La gente vende los FOAS después, o sea, la gente se hace millonaria con los FOAS. ¿Qué hacen con los FOAS? ¿Por qué tanto deseo por el FOAS?
Perdón, acá encontré una pregunta. Dice Ezequiel, hace una semana uso Lemon, además del cashback y los rendimientos por...
No, pero Majo, no es una cosa, no es un espacio Lemon esto.
No, pregunta si hay otra
el nombre de Lemon.
Herramienta financiera.
¿Cuál sería la pregunta?
Es la única pregunta que encontré. Que si hay, además del cashback y los rendimientos, alguna otra herramienta financiera.
No, está, digamos, el cashback, tener los rendimientos, puedes comprar cripto. Y estamos armando un par de cositas nuevas que salen en las próximas semanas, pero bueno, no puedo contar todavía al respecto.
Perfecto. Listo, no, y después todo lo demás es dame mi POAP, dame mi POAP, dame mi POAP. Es una cosa.
Bueno, después salimos a vender los POAP. Yo te vendo el mío.
Sí, te iba a decir eso, tienen que mintear ustedes y después los venden, ¿no?
Sí, sí, por eso, esto
hay,
va a valer mucho.
Hay un negocio ahí, ¿eh?
Hay solo 25 POAP hoy, así que hay un negocio. La escasez.
La escasez, mira.
El deseo está, hay que ver si alguien está dispuesto a pagar. Bueno, Andrés, la verdad que clarísimo, estuvo buenísimo. Entendemos que te cuides mucho a la hora de responder, porque bueno, son temas delicados siempre cuando se habla de la plata de los demás. Estuvo clarísimo todo. Así que súper, súper agradecido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me encanta lo que hacen. Gracias por el espacio. Súper a disposición cuando quieran volver a charlar y también súper invitados a After Market, así los recibimos ahí a Majo.
Pasa el chivo de After Market.
Tenemos junto a Juli Josovich, tenemos un programa de radio que se llama After Market, donde hablamos de mercado de capitales, de economía, de finanzas, de criptos. Salimos los viernes en vivo por FM 97.9, que es Radio Cultura, de 7 a 8 de la noche, y después lo subimos en Spotify, y en Spotify nos encuentran como After Market. Y estamos desde el 2015, un montón de años constante ahí todos los viernes, con una idea similar a la de ustedes, ¿no? De tratar de difundir un poquito lo que es el mercado de capitales y la información financiera, para que yo personalmente creo que como país podemos tomar mejores decisiones y podemos entender la dinámica de lo que está sucediendo, así que empujando para el mismo lado.
Genial, y ahí estuvo Sergio hace 2 semanas.
Sí.
De co-equiper, no sé, a mí me parece que espero que no haya hecho papelones, que nos haya hecho todo, quedar bien.
Todo buenísimo, la próxima te invito a vos, Majo.
Dale, dale.
Bueno, buenísimo Aftermarket, la verdad que y además se nota que tienen cancha y que saben muchísimo, así que nada, súper recomendado también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos con saludito, como siempre. Perdón por los POAP. O sea, vayan a reclamarle a POAP. No.
A Juan POAP.
Sí, tiró 25, chicos. O sea, ¿qué quieren que haga?
Bueno, no. Si ponen en venta los POAPs, avisen, porque yo no tengo. Y Sergio seguro me lo va a querer vender carísimo.
Yo puse una cosa que es, me quedo con el 20% de cada POAP que se venda en cada una de las ventas. Así que, Majo.
No. Yo quiero mi POAP. Igual
dormiste.
¿Ves?
A vos te lo pasé media hora antes.
Espero, y mirá cómo terminé.
Así sí, POAP. Y me sorprende lo rápido que es Damián, que se acaba de ir, que siempre es el primero en agarrar. Está ahí con la cosa preparada.
Tiene un bot.
Es verdad.
Probablemente.
¿Sabés que para mí, perdón, otra cosa que voy a hacer es no publicarlo más ahí en POAP, voy a dejarlo como oculto, porque lo refarmean para mí. No sé cómo hacen, pero a los 10 segundos ya habían descargado los 25. Esos son bots, ¿no?
No, gente rápida.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a todos. Mañana subimos esto al podcast y nos vemos la semana que viene.
Dale.
Bueno, muchas gracias. Me encantó. Gracias.
Hasta luego.
Chau a todos.